RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas Ilustradas.
El alcohol es una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra, además de mí. Siempre escribo intoxicado. No creo que haya escrito nunca un poema completamente sobrio. Algunos me han llamado el más grande poeta de Estados Unidos. Mis amigos solo me llaman Hank. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y los destinos rotos. También me gustan las mujeres viles, con las medias caídas y arrugadas y con maquillaje barato. Me gustan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre los marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad.
Así se definía Charles Bukowski en una entrevista que concedió en 1987 y fue justamente por este tipo de declaraciones que más tarde se convirtió en un ícono de rebeldía y heredero de los poetas malditos. Su vida tuvo una serie de desventuras que supo guiar a un plano creativo, aunque no siempre fructífero, al menos no al inicio de su vida como escritor. En La senda del perdedor, libro parcialmente autobiográfico escrito en 1982 a través de su alter ego Henry Chinansky, Bukowski nos permite conocer un poco de su vida en Alemania, lugar en el que nació. Su infancia, percudida por el alcoholismo y violencia de sus padres, más tarde el acné que como resultado le dejó marcas en la espalda, el rostro y su incapacidad para socializar.
Años más tarde se entregó por primera vez a otra de sus grandes pasiones, el alcohol. La literatura, el alcohol y, posteriormente, las mujeres serían los salvavidas a los que Bukowski se aferraría obstinadamente para mantenerse a flote en una sociedad en la que parecía no tener cabida.
Y de no ser por esta primera pasión mencionada, la literatura, probablemente este escritor hubiera pasado a ser un vagabundo más. Pero, así como nosotras llevamos el estandarte del arte y específicamente de la literatura, este hombre también lo hizo. Ya había escrito algunos textos en su juventud, pero ninguno había sido calificado como bueno. De hecho, a sus 40 años, en 1960, publicó su primer libro de poemas titulado Flor, Puño y Aullido Bestial. 11 años más tarde, saldría a la luz su primer libro de prosa titulado El Cartero, mismo que lo lanzó a la fama literaria.
Era de día y yo seguía vivo. Quizás escriba una novela, pensé, y eso hice. Este es el final del cartero, dependiendo de la traducción, algo bastante curioso o que puede ser coincidencia con otro autor del que hablamos en este espacio, es que Bukowski también es un escritor incomprendido, del que no fácilmente se le toma en serio. Es probable que sea por los temas que toca o cómo hace uso del lenguaje. Mientras buscaba información de él en internet, fue imposible pasar por alto algunas opiniones de usuarios acerca del autor. Trata de una persona alcohólica que odia su trabajo. Me hubiera gustado que hubiera más drama. La verdad no le entendí a qué quería llegar, decían los comentarios.
Algo que no difiere de lo que muchos piensan de Rubén Fonseca. Tiene mucho más que ver con lo que nosotros nos planteamos muchas veces. No por nada, no solo se le considera parte de los escritores malditos, sino como uno de los representantes más importantes del realismo sucio. Corriente literaria que apareció en Estados Unidos a finales de los 70 y 80, caracterizada por contar historias sencillas de la vida diaria con un lenguaje directo y sin adornos. Sus personajes suelen ser gente común, muchas veces al borde del fracaso. Trabajadores, desempleados, parejas en crisis o personas atrapadas en la rutina. Los escenarios son bares, oficinas, apartamentos pequeños o calles grises, y el tono es más bien frío, sin moralizar ni endulzar nada. Escritores como Raymond Carver, Richard Ford y por quien estamos hoy aquí, Bukowski, lo representan perfectamente bien, mostrando la crudeza de lo cotidiano de una manera simple y honesta.
Y es que hablar de la literatura de Bukowski indudablemente nos va a llevar a ver lo sórdido de la sociedad, lo aburrido que muchas veces significa vivir de aquellos que no encajan muy bien dentro de un molde perfectamente estructurado. Y quizá por eso, porque a muchas personas les gusta leer cosas bonitas, historias con finales felices, este tipo de literatura no se acomoda con su manera de pensar. ya que aquí hay elementos específicos, personajes comunes, derrotados o cansados de la vida, que beben demasiado, trabajan en empleos miserables y se mueven en escenarios grises como bares, oficinas de correos o apartamentos en ruinas. Su lenguaje es directo, crudo y sin adornos, lo que le da una fuerza brutal y auténtica. Bukowski no busca héroes ni finales redondos, sino mostrar la rutina áspera de la existencia con toda su vulgaridad y sus pequeños destellos de belleza. En ese sentido, su obra es casi un emblema del realismo sucio, porque convierte lo aparentemente banal en una radiografía descarnada de la condición humana. Y eso no quiere decir que en esta corriente literaria no exista la belleza per se. Y para demostrarlo, aquí un poema de este gran poeta maldito.
Nadie puede salvarte sino tú mismo. Te verás una y otra vez en situaciones casi imposibles. Intentarán una y otra vez por medio de subterfugios, engaños o por la fuerza que renuncies, te des por vencido o mueras lentamente por dentro. Nadie puede salvarte sino tú mismo, y será muy fácil desfallecer, pero muy fácil. Pero no desfallezcas, no, no, limítate a mirarlos, escucharlos. ¿Quieres ser así? ¿Un ser sin cara, sin mente, sin corazón? ¿Quieres experimentar la muerte antes de la muerte? Nadie puede salvarte sino tú mismo y mereces salvarte. No es una guerra fácil de ganar, pero si algo merece la pena ganar, es esto. Piénsalo, piensa en salvarte a ti mismo. Tu parte espiritual, la parte de tus entrañas. Tu parte mágica y ebria, sálvala. No te unas a los muertos de espíritu. Mantente con buen talante y garbo y al cabo, si fuera necesario, apuesta tu vida en plena refriega. Al carajo las probabilidades, al carajo el precio. Nadie puede salvarte sino tú mismo. ¡Hazlo! ¡Sálvate! Entonces sabrás exactamente de qué hablo.
¡Qué poema, ¿verdad? Para que vean que no por ser realismo sucio, no nos puede sacar del hoyo en el que a veces nos encontramos. Se preguntarán, ¿por qué se les llama poeta maldito? Se les llama así a algunos escritores como Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Edgar Allan Poe o Bukowski, porque llevaban vidas desordenadas y rebeldes, fuera de lo que la sociedad de su tiempo consideraba aceptable. Eran tipos que escribían sobre lo prohibido, sexo, alcohol, drogas, desesperanza, y que casi siempre vivieron entre la pobreza, los excesos y lo que estaba fuera de lo moralmente establecido, malas decisiones. No querían agradar, sino mostrar lo más crudo y oscuro de la vida, que parecían destinados a vivir como si estuvieran peleados con el mundo y consigo mismos.
Incluso muchas veces este término se confunde y algunos creen que porque beben sin control ya son escritores malditos. Pero ahora, ya lo saben, queridos radioescuchas, el significado va más allá de lo inmediato. Para nosotras es importante dar el preámbulo de lo que presentamos para que quienes nos escuchan puedan tener una apertura más real. Y es que el cuento del que hoy hablaremos tiene las características de las que ya les hemos contado.
No hay nada que discutir, no hay nada que recordar, no hay nada que olvidar. Es triste y no es triste. Parece que la cosa más sensata que una persona pueda hacer es estar sentada con una copa en la mano. Con este poema vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
¿Acaso el tiempo hace que lo que pasó no pasase? Quiero saber por qué hemos vivido juntos todos estos años. ¿He desperdiciado mi vida? Todos la desperdician, casi todo el mundo.
El cuento que hoy presentamos se titula Besaste a Lily. ¿Lo conocen? Este forma parte del libro Música de Cañerías, publicado en 1983. Besaste a Lily es un relato íntimo y tenso sobre una pareja madura, Ted y Margie, que afrontan un momento de frustración. Una noche cualquiera, un programa de televisión despierta en Margie recuerdos de Lily, una mujer con quien Ted tuvo un romance en el pasado. Entre reproches y susurros en la oscuridad de la habitación, ella confronta a Ted. ¿Me besas a mí como besabas a Lily? ¿Lo hacías con la misma pasión, la misma novedad? ¿Estar conmigo es como un trabajo? Él lo admite. Fue diferente, excitante. Su esposa, herida por la comparación, llora. Cuestiona el amor cotidiano y el peso de los años juntos. No hay distancia que sepulte lo que una vez encendió fuego.
La literatura cruda y real es de las cosas más honestas de las pasiones humanas. El aceptar que algo no está bien y que, ¿por qué tiene que estar bien?, me recuerda y reafirma que muchas veces simplemente tomamos como aliado al silencio para reprimir emociones que en verdad nos lastiman. Y es que Margie, con sus preguntas reiteradas, nos deja ver la fragilidad del amor, la memoria y el paso del tiempo. A primera vista, no pasa gran cosa. Margie recuerda a Lily, la amante que Ted tuvo alguna vez, y comienza a interrogarlo con celos y resentimiento. Pero lo importante no es la anécdota, sino la carga emocional que desata. La imposibilidad de competir con el recuerdo del pasado. Margie no lucha contra una mujer real, sino contra la idealización de un momento de juventud, de pasión y novedad. El recuerdo de Lily se convierte en una herida abierta, imposible de cerrar, y es que, ¿acaso no es lo que sucede cuando hemos sido engañados? Porque si del amor nadie se salva, del engaño tampoco. Me atrevería a decir que todos hemos sido amados y traicionados. Quizá en diferentes tiempos, quizá aún no nos sucede, pero pasará. Y cuando esto ocurre, ¿qué queda? ¿Qué duele? ¿Cómo lo sobrellevamos? ¿Lo hacemos?
¿Qué queda? Creo que la comparación. Muchas veces al vivir una traición en una relación amorosa y decidir o no continuar en esta relación, solo nos lleva a una sucesión de pensamientos. Buscamos como seres amorosos y a veces, equivocadamente, la validación a partir del otro. Y si eso se rompe por un factor externo, entonces nuestro ego se lastima, llevándose entre las patas a nuestra autoestima y muchas veces hasta la identidad. Y entonces pensamos, ¿soy o fui suficiente? La gente dice que las cosas pasan, que el tiempo lo cura todo. Pero como lo escribió Federico García Lorca en sus Bodas de Sangre, tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad. No es verdad.
Y no es verdad. Sin mencionar la edad de los personajes, podemos pensar en que son personas ya mayores. Están viendo la TV y Margie recuerda esa infidelidad, por eso comienza a cuestionar a su marido. Y en ese cuestionar y responder, Ted confiesa que lo diferente entre ella y su amante de aquel entonces fue que la monotonía lleva a los matrimonios a hacer de las cosas rutinarias algo tedioso. Y es que no creo que no la quisiera, pero ¿acaso la rutina no acaba con todo? Ted encarna la honestidad brutal. Confiesa sin rodeos que con Lily fue distinto, más excitante. Mientras que Margie representa la vulnerabilidad del amor desgastado por los años. No es que uno u otro tenga razón, el amor es imperfecto. Pero entonces son solo dos personas comunes enfrentadas a sus frustraciones.
Y es que ahí no acaba el cuento. Mientras somos mirones de esta escena tan íntima, porque haciendo paréntesis, leer a Bukowski es como estar viendo una obra de teatro, al grado de sentirnos testigos de los hechos tal cual, no sabemos a dónde nos va a llevar esta escena de celos y reclamos inacabados. Vemos a la mujer sacar un revólver de un cajón para darle un par de balazos a Ted. Cuando él despierta, le quita el arma a su esposa, quiere escapar. Y para sus adentros dice, llevo 15 años intentando dejarla, este es el momento. Entonces disparan las piernas de su mujer. Lean el cuento para que identifiquen cómo el arma pasa de una mano a otra hasta que llega la policía y ve la escena. Ambos esposos heridos, Margie aún gritando, ¿besaste a Lily? Una locura.
Y como no queremos ser censuradas, les dejamos el casi final del cuento, invitándoles a ir ahora mismo a leerlo. Me fastidian estas peleas domésticas, dijo el otro policía. ¡Qué asco! Sí, dijo el primer policía. Precisamente esta mañana reñí con mi mujer. Uno nunca sabe. Lily estaba en casa viendo una vieja película de Marlon Brando en la televisión. Estaba sola. Siempre había estado enamorada de Marlon.
Los policías llegan a ver una escena que sin duda pudiera ser su vida misma.
Otro aspecto que me parece digno de mencionar es la ira que poseía Margie, entrando en un terreno más complejo, por llamarlo de alguna manera. Siempre la figura femenina es romantizada. Siento que no siempre se le cree capaz a las mujeres de cometer este tipo de actos. Siempre la violencia suele ser proyectada del género masculino al femenino. Digo, estadísticamente es así, pero eso no quiere decir que las mujeres no lo hagan, o más bien, no deseen hacerlo.
Probablemente tiene que ver con la cultura de la sumisión o, en general, culturalmente por romantizar ciertos aspectos de la condición humana. En los textos de este autor encontramos a un hombre que busca y que encuentra una equidad entre sus personajes femeninos y masculinos, dando todo a las mujeres con quienes estaba sin pedir nada a cambio y solicitando lo mismo cuando lo requería. Es un escritor que no solo conoce, sino que respeta la naturaleza de las mujeres, los celos, los arranques, las necesidades, las exploraciones y explotaciones de estas. Es una experiencia definitivamente impactante tener acceso a su literatura.
Y lo más interesante de esto que acabas de mencionar es que lo deja entre líneas. Retrató la vida que tenía, su vida, metaforizando y llevando a sus lectores a conocer y aceptar sus pasiones más bajas. Porque al aceptar la naturaleza, también nos transformamos. Y tan es así que a través de su vida, que tampoco usó como motivación personal, nos muestra cómo del fango cualquier hombre se puede levantar.
En una entrevista que circula en YouTube, Bukowski afirma que no toleraría tener una vida común, celebrar Navidad con la abuela y la familia. Supongo que en mi sangre no podía soportar todo lo que estaba ocurriendo, lo ordinario de la vida. No podía soportar la vida familiar, no podía soportar la vida laboral, no podía soportar nada de lo que veía. Solo decidí que me moriría de hambre, si no lo hacía, me volvería loco. Lo superaba o hacía algo, incluso si no lo lograba en la escritura. No podía ser la vida de 8 a 5, hubiera sido un suicida o algo, lo siento. No podía soportar lo más cotidiano, feliz cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Para mí, esto es lo más enfermo de las cosas enfermas. Así que solo aguanté. Alguien aceptó un poema o un relato corto en algún lado. Ahora solo me siento, tomo vino y hablo de mí mismo.
Como decía en su poema Lanzar los dados, si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Ve hasta el final. Esto puede significar no comer por 3 o 4 días. Esto puede significar congelarse en la banca de un parque. Esto puede significar la cárcel. Esto puede significar burlas, escarnios, soledad. La soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo, 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 hasta el final, hasta el final. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada. Es la única buena lucha que hay.
Y sin proponérselo, Bukowski se convirtió en un ejemplo de superación y transformación. Sus últimos años los pasó felizmente casado, de una manera holgada. Murió el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California, a la edad de 73 años, a causa de la leucemia que padeció por varios años. Antes de su deceso logró terminar su última novela titulada Pulp. En su lápida se puede leer como epitafio «Don't try, no lo intentes», irreverente y original, hasta la muerte.
Es así como terminamos el programa de hoy. Los dejamos con un tema de una banda que realizó su música a partir de la literatura de este escritor. Ojalá les guste. Gracias por escucharnos.
Around, he said, I love you until you're gone. My comet never rains, it only pours. They fell into each other's eyes. Is this the right thing for sure? We'll be right back.
still the same, washing twice as many young hopeful hearts down the drain. Well, this town's 10 times bigger than you are, 10 million times as small. One step in the wrong direction, you can do nothing as before. I come in at the rain, it only pours. They fell into each other's arms as the right thing for sure. I come in at the rain,
TV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.